Me gustaría hablar con ustedes esta mañana sobre el Dharma. Con tanta frecuencia me preguntan, ¿qué es el Dharma? Y con los años, la respuesta que me viene ha sido, bueno, el Dharma es el estudio de cómo suceden las cosas, cómo se desenvuelven, cómo ocurre todo. Y es a propósito algo no muy específico, ¿no? Me gustaría hablar con ustedes de una manera un poco más específica. ¿Qué es Dharma y qué es la práctica de Dharma? ¿Cuáles son las enseñanzas del Dharma realmente? ¿Qué tanto entienden? Las enseñanzas son muy precisas y muy prácticas. Son sugerencias con respecto a llevar una vida sin arrepentimiento, sin culpa y sin arrepentimiento. Sugerencias. Cómo hacerlo o no hacerlo, cómo ser el Dharma. Pudiera ser más entendible pensar respecto al Dharma como una estructura realmente, como una figura en el mundo material, una forma. Si piensas al respecto como un edificio, tiene tres pilares. Esta enseñanza del Dharma tiene tres pilares a manera de cimientos, a manera de columnas que la soportan, que la apoyan, que la sostienen. El primer pilar se llama virtud. Es una palabra extraña. No estoy seguro de que sea tan descriptiva, pero se le llama virtud. Lo que significa una manera de vivir moral, una manera de perseguir bondad o lo bueno, virtud. ¿Cómo vivir con arrepentimiento o preocupación a lo mínimo? Con una mente clara, con un corazón ligero. En las cuatro nobles verdades, las cuales la primera es que existe el sufrimiento en la vida. La segunda es que la causa del sufrimiento es la tendencia que tiene la mente de aferrarse, de asirse. La tercera verdad nos dice que es posible liberar ese sufrimiento. Y la cuarta verdad es el camino, el sendero para hacerlo. El camino se llama el camino óctuple. Tiene 8 partes que van en incremento. La primera es el entendimiento correcto. Y lo que significa es entender que esta es una vida aquí de impermanencia. Todo termina. No hay cosa alguna que perdure. Impermanencia. Es parte del entendimiento correcto. El entendimiento de que la impermanencia aplica a mí. Y a ti, y a todos aquellos a quienes conoces y a quienes amas. También. Entendimiento. El segundo aspecto es el correcto pensamiento. Lo que significa tener tiempo durante el día en el que haya espacio para reconocer el pensamiento, quizá en una manera disciplinada, la necesidad de practicar, la necesidad de entender, la necesidad de meterte investigando las enseñanzas para, de una manera más auténtica, involucrarte quizá en esta vida que te ha sido entregada. El correcto pensamiento. Cómo vivir en este misterio de no saber cosa alguna. De no saber quién eres. ¿Qué haremos? ¿Cómo seremos aquí? Y el tercer aspecto del camino óctuple es la acción correcta. Lo que significa diferentes niveles de ese significado. Tal vez el principal, el no causar daño. Vivir en una manera que no cree daño para otros. Con certeza no tomar la vida, no matar. No hacer daño. La acción correcta también tiene niveles de sugerencia. El no lastimar, no dañar, significa también no robar, no tomar nada que no haya sido libremente dado. El no utilizar de manera inapropiada o injusta la energía sexual. O en una manera abusiva. Ser cuidadoso y consciente de tu sexualidad. La acción correcta también significa que si quieres llevar una vida de sabiduría, no te excedas en drogas o en sustancias que nublen e intoxiquen la mente. Abstente del uso poco sabio de sustancias. No robar. La sexualidad consciente. Vivir limpiamente. La parte de la virtud del pilar incluye acción correcta y el habla correcta. Es la cuarta, el habla correcta. Sé consciente de cómo hablas de ti mismo y de otros, sin causar daño, y eso aplica también a la manera en la que hablas respecto a los demás. No hables en una manera que dañe o que lastime. No disperses rumores, no los empieces, no participes en rumores. No hables mal de otras personas y puedes evitarlo. Di la verdad tanto como sea posible. Virtud. Acción correcta, habla correcta. El sustento correcto. Lo que significa ganarte la vida. Todos tenemos que de alguna manera hacer un trabajo, ganarnos la vida. Que tu sustento sea parte de la sociedad de humanos, contribuyendo al bienestar de otros. Eso significaría: no participes en la fabricación de armas de destrucción, por ejemplo, o a la creación de venenos que dañen a un gran número de personas. Deja que tu trabajo sea uno de apoyo, no nada más para ti, sino para tu comunidad, para tus amigos, para tu familia. Acción correcta, habla correcta, sustento correcto o sabio. Ese es el sabio entendimiento, sabio correcto, pensamiento, acción, sustento. Y el siguiente es sabio o correcto esfuerzo, realmente. ¿Qué es el esfuerzo correcto? ¿Qué es esfuerzo? Escuchas la frase tan seguido en estos días de Nisargadatta, que para entender el esfuerzo tienes que hacer un gran esfuerzo para darte cuenta de que el esfuerzo no te va a llevar a ningún lado. Pero es necesario esforzarte. Esforzarte para entender y para practicar. El darle atención al esfuerzo correcto o sabio. Y ahora dejamos la parte de la virtud de los tres pilares y entramos a la práctica. Es el segundo pilar, la práctica. Esfuerzo sabio o correcto, concentración correcta o sabia. El ser capaz de enfocarte o enfocar la atención de la mente en una manera que la ilumine, que revele la vastedad de la mente, la enormidad del silencio. Sabia o correcta concentración. Y luego, la sabia o correcta atención plena o mindfulness. La octava, la parte de la práctica del Dharma, el pilar de la práctica. De manera que tenemos el pilar de la virtud, tenemos el pilar de la práctica correcta, y el tercero es la práctica de la generosidad, una práctica consciente de generosidad. Acción sabia, pensamiento sabio, correcto entendimiento, Sabia habla. No es tan fácil vivir de acuerdo al camino óctuple. No es tan fácil, aunque estas sugerencias parecen muy de mucho sentido común, obvias, como no robes. Si no quieres vivir en una sociedad de robo y de deshonestidad, no tomes lo que no te ha sido dado. No dañes a los demás. Trabaja sabiamente. Y luego la práctica de la concentración, de la atención plena. Ser capaz de conscientemente prestarle atención en percatación a lo que ocurre en la experiencia, lo que te ocurre de un momento al que sigue. Ser capaz de recibir y entender de alguna manera qué está pasando a través de estar despierto. En plena atención, una percatación sin elección. Ahora es así y ahora es así. Ahora siento esto y ahora siento aquello. Y aquí estoy y veo. Y me conmuevo. La práctica. Virtud. Práctica correcta, todo ello parte de las enseñanzas del Dharma que el Buda presentó hace 2600 años, que lo hizo de una manera tan cuidadosa, tan sabia, como sugerencias, no como exigencias o como instrucciones de no harás tal o cual cosa, sino en el sentido de que si quieres llevar una vida de libertad, libertad de culpa y de arrepentimiento, si quieres llevar una vida que fomente tanto como sea posible la bondad amorosa y el cuidado y la preocupación por ti mismo y por los demás, acción correcta o sabia, habla correcta. El habla correcta es un muy difícil para nosotros, de hecho. Pareciera que, bueno, pues, ¿qué es tan difícil de eso? Pero nos encanta el chisme y nos encanta dispersar rumores. Nos encanta hablar de cosas malas. Nos encanta. Eso es lo que hace que ocurran las noticias. La concentración correcta, el enfoque, el ser capaz de enfocar la atención. Mantra, concentración en un objeto que permite que lo repetitivo y constantemente pasajero de la mente, yendo de un tema o de un pensamiento hacia el otro, que se alente un poquito, alentar la velocidad de manera que el ambiente en el interior y en el exterior se vuelve un poco más visible, un poco más detallado en percatación. La atención plena. Correcto. Practica prestar atención plena a tu experiencia, simplemente porque está ocurriendo. Y estar despierto permite mucho más posibilidad de felicidad y de un bien funcionar en la vida. Estar más despierto ayuda. El Dharma. Tan simple y tan de sentido común. No es una religión para nada. El budismo no es una religión. Es una filosofía de vida que es aplicable a cualquier vida, a cualquier situación y tiene sentido. Requiere algo de entendimiento. Es mucho más profunda de lo que crees al principio. La profundidad aumenta en hondura y se expande a medida que pasa el tiempo. El estudio del Dharma, cómo ocurren las cosas, cómo eres en este momento, cómo estás, qué está ocurriendo en tu mente, qué está pasando en el cuerpo, cómo llenas tus días con tanta actividad. ¿Cómo respondes a las emociones? ¿Cómo respondes a las fuerzas y a las presiones energéticas que vienen partiendo de la vida cotidiana y de la comunidad? Estando entre más gente. El Buda describe la mente del yo, del yo soy, la mente yo soy. Ese sentido separado de ser algo diferente y aparte de todo lo demás, cualquier esfuerzo por asegurar la felicidad personal y todo esfuerzo por mantener relaciones con cualquier otra cosa aparte del ego, cualquiera. Manteniendo relaciones con el mundo, con uno mismo, con amigos. La vida del ego. Una vida predicada sobre la idea o una idea de separación de una existencia autónoma y la diferencia entre el yo que vive aquí dentro de esta forma en particular y todo lo demás fuera de esta forma. Que entonces se convierte en el otro. ¿Cómo balanceamos esta dinámica de ser un yo? Estoy aquí y luego está todo aquello que es otro. ¿Qué es eso? ¿Cómo vivimos en esa separación, en esa dicotomía? Y en el Dharma empiezas a aprender que realmente no existe cosa tal como un yo separado. Y eso a veces es difícil, un poco difícil de captar, particularmente al principio. Cuando cada uno de nosotros, con toda devoción, a corazón lleno, estamos devotos a ser un yo, interesados principalmente en esto, este centro del universo, que es mi ser. ¿Cómo vivir de esa manera? Sin dañar. Sin causar conflicto, ni dolor, ni lamento. Y luego el tercer pilar en el Dharma, la práctica de la generosidad. No hablamos tanto al respecto. La práctica de la generosidad. ¿Qué es eso realmente? Bueno, la generosidad es un movimiento, es una energía de dar, de dar, regalar, de soltar, dar a los demás, o incluso a uno mismo. Puede ser generosidad hacia uno mismo. Es una actitud realmente. Hay diferentes tipos de generosidad. La más común, la forma más común de generosidad se llama generosidad de mercado. Eso es lo que ocurre con la compra y venta de bienes, de cosas. Practicamos generosidad a través de ofrecer un buen trato. Pero siempre la generosidad de mercado siempre está basada en recibir. Existe el dar, ocurre el dar porque existe la expectativa de recibir. Esa es la generosidad de mercado. La que se conoce más comúnmente. Así se rige el mundo. En el mercado, por supuesto. Y luego hay otro tipo de generosidad que se llama amistosa, generosidad amistosa. Recuerdo cuando empecé a enseñar en Alemania. Y el hábito de la gente en los pueblos allá, cuando fuera que ya habían acabado con, no sé, un sillón o una silla o con algún artículo de la casa que ya no lo querían, lo ponían, lo sacaban a la calle. Ahí lo ponían para que quien quiera que lo necesitara lo recogiera y se lo llevara. Entonces caminabas por la calle y ahí había, no sé, sillones, por ejemplo, ahí en la banqueta, que los habían dejado allí para que otros los utilizaran. Me sorprendía tanto la primera vez que vi eso. Esa es generosidad amistosa. El dar algo que ya de todas maneras no quieres, ¿sabes? Es como desentilichar la casa o ya terminaste con algo, entonces lo regalas. Es amistoso y es lindo. Dáselo a alguien que pueda utilizarlo. Generosidad amistosa. No estás recibiendo nada a cambio. Pero también no estás dando nada que valores ya o que lo tengas muy cerca a ti. Generosidad amistosa, generosidad de mercado, y luego está lo que se llama generosidad noble. La generosidad noble es un dar y normalmente implica dinero porque el dinero es algo que pues, es de lo más difícil soltar, ¿no? o parece ser, para nosotros los humanos. Dar algo que es de gran valor, de manera que cuando uno de veras se quiere quedar con ello, pero al mismo tiempo quieres practicar generosidad, entonces duele solo un poquito. Ese tipo de dar necesita doler un poquito. Así que para que te percates de que estás siendo generoso. Ajá. Siendo yo un maestro de Dharma que he enseñado bajo el sistema de dana o donación, muchas veces he estado en ambos lados de la generosidad noble, en una situación de ser aquel que recibe la generosidad noble y también el que da. Descubrí que no es tan fácil practicar la generosidad noble, particularmente si no tienes mucho dinero y como que es apropiado darlo a alguien que se lo ha ganado. Generosidad noble. Generosidad, el espíritu de compartir, de dar, soltando ese sentido de ser dueño, separado, de apego, de aferrarse. No es cuestión de soltar el valor o posesiones que tengan significado profundo, es un soltar aquello que puedes dar cuando la situación es la apropiada. Lo sorprendente sobre la práctica de la generosidad, y es por lo que el tercer pilar del Dharma es igual en importancia practicarlo. Es tan importante como una vida de virtud, la generosidad, la práctica de la generosidad es así de importante. No pensamos mucho al respecto así, pero lo es. Cuando la practicas, produce un sentimiento de felicidad. Hay un sentimiento de bondad espaciosa en el corazón que viene con la práctica de la generosidad. Te hace sentirte bien, de hecho. Soltar y regalar algo de valor, sin importar a quién. Se dice que el Buda valoraba tanto la práctica de la generosidad que dijo: cuando practicas seriamente la generosidad, lo que te viene es una vida llena de relaciones, de amistades profundas, como resultado de la práctica de la generosidad noble. Una vida de comunidad, de relaciones profundas que le dan significado a tu vida, que le dan emoción, que le dan amor. Dijo: si supieras el valor de la generosidad, jamás comerías otra vez tú solo. Eso es interesante, ¿no? Si supieras el valor de la generosidad, nunca más no compartirías tus alimentos. Generosidad, muy importante. No lo pensamos tanto como que sea tan importante como la meditación o como el habla correcta, con certeza no, en la misma manera que el no matar, pero lo es tan valioso, igual de valioso e importante. De manera que los tres pilares, virtud, práctica, la práctica de la meditación, esfuerzo, concentración, atención plena, todo eso. En el área de la práctica. Así que esos son los pilares, virtud, práctica, generosidad. Si entiendes esos en profundidad, entenderás el Dharma y lo hermoso que es la enseñanza del Dharma. No implica ningún tipo de sistema de creencias. No tienes que creer en alguna deidad a fe ciega. Practicas el camino óctuple. Practicas el Dharma y descubres por ti misma. Nadie te puede contar. No lo puedes encontrar en libros, no puedes encontrarlo en charlas que alguna autoridad diga. Lo descubres por ti mismo, el Dharma, a través de la práctica, a través de hacerlo, a través de honrarlo. Descubre el valor de la generosidad. Descubre el valor de la práctica regular a través de hacer un esfuerzo. Haz del Dharma el centro de tu vida. La práctica del Dharma que sea la prioridad más alta en tu vida. Llevar una vida de sabiduría y de bondad amorosa y de cuidado, sin culpa, sin la necesidad de luchar o de encontrar poder sobre los demás, que es algo tan común en nuestro mundo, este poder sobre los demás como motivación. La generosidad, dar de ti, eso es generosidad. El Buda valoraba tanto la generosidad que todo el sistema de la enseñanza en el norte de la India, hace miles de años, se basaba sobre el hecho de que la gente dejaba sus posesiones y su riqueza que habían acumulado, estando de acuerdo a únicamente quedarse con dos túnicas, sandalias y un cuenco, siguiendo las enseñanzas del Buda y practicando generosidad a través de ofrecer las enseñanzas a donde fueras. Era una cultura de andar deambulando, de mendigos en aquel entonces, y luego recibir la generosidad de la comunidad, de la gente, a manera de alimentos y tal vez un techo sobre sus cabezas durante alguna tormenta o una esquinita en la cual dormir. Y la generosidad era tan importante que del sistema entero en aquellos días de practicar el Dharma se construyó, se erigió sobre ello, dando generosamente y recibiendo. Tuve la oportunidad de observar de cerca el valor de cómo funciona esto cuando mis amigos llegaron a los Estados Unidos después de haber estado estudiando en Tailandia y en la India durante años. Empezaron a enseñar Dharma cuando no tenían un lugar donde hacerlo o un lugar donde dormir. Literalmente no tenían dinero, tal vez un poquito, vivían, no sé, con las tarjetas de crédito de sus padres. Lo que sí sé es que yo tenía una casa, era un doctor, psiquiatra, y pues tenía casa e hijos. Y tuve la gran oportunidad de apoyar a estos tres amigos, Joseph Goldstein, Jack Kornfield y Sharon Salzberg, que empezaron a enseñar Vipassana en Estados Unidos en retiros y no tenían lugar donde vivir. Así que entre retiro y retiro le caían a mi casa. Lo que fue toda una era, toda una época de aprendizaje del Dharma. Los budistas llegaban entre retiro y retiro, y practicábamos juntos, celebrando juntos, aprendiendo los unos de los otros. A mis hijos no les hacía tan feliz la situación. Cuando veían que esto pasaba, lo que decían era: "Oh, y aquí vienen los budistas", porque usaban todo el espacio en la casa. Pero fue una oportunidad maravillosa para mí observar cómo todo el sistema funcionaba. Porque antes de que pasara mucho tiempo, alguien donó un coche, alguien donó algo de dinero y así, así, así. Y creció de manera que alguien donó mucho dinero. Les construyeron casas y establecieron centros de meditación. El primero fue en Massachusetts, la Sociedad de Meditación de Introspección o Insight. Fue el primero que se los regalaron. Era un monasterio viejo católico y lo convirtieron en un centro de meditación y empezó a florecer inmediatamente. Ahora es un centro tremendo en el mundo de meditación. Y luego vino Spirit Rock cerca de San Francisco. Eso también fue resultado de donativos. La gente dando generosamente. Y este preciosísimo lugar creció y sin hipoteca. Y ahora es enorme, quizá demasiado grande. Miles de personas practican Dharma allí cada día. Así es como funciona el sistema. Observé a mis amigos, confiar en la generosidad y antes de que me enterara ya tenían sus propios centros. Se les daban donativos y de manera que se construyó una casa para Jack y luego una para Joseph y una para Sharon en Massachusetts. Se las regalaron por su trabajo. Así es como ocurrió, dado en libertad y yo lo observé suceder. Así que tengo un enorme respeto por esta práctica de generosidad. Y nos aliento a cada uno de nosotros a practicar conscientemente, cada día. ¿Cómo has sido generoso el día de hoy? ¿O cómo has retenido el día de hoy? ¿Cómo es eso en tu corazón, en tu mente? ¿A qué te estás aferrando? ¿Estás reteniendo más de lo que necesitas? Y sí, todos estamos reteniendo más de lo que necesitamos. Generosidad es una práctica maravillosa. Nuestro retiro aquí en Pachamama, el 8 de marzo, y lo hemos estado haciendo ahora por una cantidad de años. Estos retiros son retiros de dana o donación, porque Elena y yo, quienes hacemos la enseñanza, no recibimos paga por los 5 días de enseñanza. Dependemos de la generosidad de los participantes de los retiros. Que donen regalos para nosotros. Y es muy interesante. En ocasiones es mucho, en ocasiones no es mucho. Cambia. No puedes, no es como tener un salario, ¿ven? No puedes depender de ello. De esa cantidad de recompensa. Es muy interesante y lo recomiendo. Una vez intenté hacerlo en mi práctica psiquiátrica y a la gente no le gustó para nada. El dejarlo abierto, ¿no? Como, dame lo que tú pienses que esto ha sido para ti, qué tan valioso ha sido para ti. Es demasiado pedir que alguien haga esa decisión. Los vuelve locos. Bueno, dime, ¿qué es mejor? Decían. Y yo, no, tú decide cuánto ha significado esto para ti. ¿Es generosidad noble o estamos en un lugar amistoso o de generosidad de mercado? Es una manera de vivir muy interesante. No funcionó para la psiquiatría porque volví a la gente loca. Nos gustan las cosas así como que acomodaditas y la generosidad es demasiado espaciosa y peligrosa. Antes de que te enteres, puedes estar regalando más de lo que quieres regalar o menos. Y así es. El tercer pilar del Dharma. Virtud, lo que significa vivir moralmente y respetuosamente, honestamente. Virtud. Práctica, tienes que practicar el Dharma. No es algo que nada más te caiga del cielo para la mayoría y que luego florezca convirtiéndose en algo increíble. Tienes que ofrecer algo de ti mismo. Eso es generosidad. Practicar meditación es practicar generosidad, es dar tiempo para ti. Regalando lo que puedes dar a los demás. Esa es una manera de relacionarte con el otro. Se llama la manera del Bodhisattva, en donde el yo está más interesado en el bienestar de los demás que en el de uno mismo. Eso parece Es una manera muy poderosa de vivir la manera del Bodhisattva, el Dharma. Esto es práctica de Dharma. Esto es entender el Dharma. El Dharma es una forma de vida, no es una religión. Es una manera de organizar las energías de la vida y la sociedad. Solo espero que más gente lo haga. Supongo que es por eso por lo que yo enseño, porque quiero que todos sepan el valor de la práctica del Dharma, claramente. El otro día Jack Kornfield me llamó, estamos muy en contacto, y antes de decirme hola me dice: Robert, siempre has sido maestro tú, ¿no? Y eso fue medio una pregunta así medio abrupta, y dije: bueno, no recuerdo haber tenido elección alguna al respecto. Y me dice: yo tampoco. Me dijo: somos igualitos. Enseño porque eso es lo que hago. Siendo generoso porque se siente bien. Hablando sobre el Dharma porque es esparcir sabiduría. Realmente lo es, realmente lo es. Espero que esta plática les haya ayudado a entender qué es el Dharma. Y un poquito más claro sobre esa pregunta: ¿qué es Dharma? Dharma. ¿Qué es? Todavía no sé. Es lo que es, es lo que es. Es una forma de vida, una manera de vivir. Si para ti es algo nuevo, pruébalo. Intenta practicar. Prueba la práctica. Vivir de acuerdo al camino óctuple. No es algo fácil de hacer. Una vez en Spirit Rock, en mis años de más rebelión, cuando era un rebelde joven, di una plática de Dharma respecto a cuántas veces fallé el camino óctuple o lo reprobé. Sí, no es fácil. No es fácil practicar habla correcta o sabia. Para algunas personas el sustento correcto es muy difícil, pero probablemente el más difícil sea la práctica, práctica, práctica. Tienes que practicar. Cuando te metes realmente involucrado en el Dharma, practicas aunque no quieras. Ese tipo de disciplina es lo que llega. Practicas porque es lo que hay que hacer. Es como la generosidad, que es lo que hay que hacer. Es lo correcto y lo sabes. Así que siempre llego al final de estas pláticas de Dharma los domingos con una tibieza del corazón que surge y esta gratitud hacia ustedes por estar aquí, por permitirme decir estas palabras. Ven, yo pedí que se me permitiera estar al servicio. Es mi privilegio, es un honor para mí. Y me siento muy agradecido con ustedes. Y esta mañana me siento muy generosa. Fue difícil llegar aquí el día de hoy, pero ahora no lo es. Mi generosidad son las charlas, las enseñanzas y el entusiasmo. Así que si el Dharma te resulta interesante, explóralo más. Ve profundo, más y más profundo. Nunca te vas a arrepentir de hacerlo. Nunca te arrepentirás. Gracias.